Es fácil, no sé de ti, pero es fácil para mí estar tan ocupado que si no tengo cuidado, descuido algunas de las disciplinas espirituales que son vitales para el éxito de mi vida espiritual y personalmente. Y ustedes también, y no sé ustedes, pero lo siento cuando no soy coherente con esas cosas en mi vida. ¿Sabes lo que digo? Y pues la vida puede ser extremadamente ocupada. Y estoy seguro de que todos podemos decir eso. Pero eso es tan fácil descuidar, o por eso es tan fácil descuidar algunas de las disciplinas espirituales más importantes que nos ayuden a seguir el camino correcto, que nos ayuda a crecer espiritualmente, que nos ayuda a tener una buena relación con Dios. Es muy fácil para descuidar de algunas cosas porque estamos ocupados, ¿verdad? Y yo sé cuando estoy descuidando mi relación con Dios porque algo no me parece correcto, no me parece bien. Mi actitud es mala, no tengo paz en mi corazón, no me siento cerca de Dios y yo sé que no estoy donde necesito estar. ¿Alguna vez te sientes así? ¿Y alguna vez la vida ha estado tan ocupada que no tomas el tiempo que debes para fortalecer tu relación con Dios? ¿Soy el único? Y pues con los años, ¿sabes qué? Yo he notado un patrón en mi vida cuando comienzo a sentirme así. Y lo primero que noto es que mi vida de oración se vuelve inconsistente. Cuando estoy ocupado y mi vida está bien ocupado, cada día estoy haciendo cosas y tengo tendencia para descuidar de unas cosas. Y puedo sentirlo. Y la primera cosa que noto es que mi vida de oración se ve inconsistente y no me estoy tomando el tiempo de buscar a Dios en oración, no paso tiempo con Él como debería y sabes que odio esa sensación. De todas las disciplinas espirituales que deberían ser parte de nuestra rutina diaria, la oración es lo más importante, ¿sí? Y pues así de vez en cuando pienso que es importante volver a enfocar y realinear nuestras prioridades. Porque odio cuando mi vida de oración es floja. ¿Ustedes? Ah, no me gusta. Y pues esta mañana yo quiero hablar sobre la oración. Yo quiero desafiarte a primero orar. Antes que nada, antes de cualquier cosa, primero oren. Y cuando pienso acerca de cómo Dios nos trajo aquí en León hace 7 años, acerca de cómo proveyó el dinero, acerca de cómo Él proveyó nuestras necesidades, acerca de cómo nos ha dado su favor, sobre cómo ha hecho tantas cosas en 7 años, nada de esto podría haber sucedido sin oración. Nada. Y yo recuerdo el momento que supimos que Dios nos estaba diciendo que fuéramos a México. Oramos. Oramos en cada paso del proceso. Oramos por cada persona que vendría a esta iglesia. Oramos por las familias aquí. Oramos por la gente que estaba luchando en problemas, personas que se quebrantaron y perdieron. Oramos para que ellos encuentren nuestra iglesia. Y eso es todo lo que hicimos. Oramos. Y mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho aquí en esta iglesia en 7 años. Ah, me gustaría tomar el crédito por todo eso, ¿verdad? Me encantaría pensar que soy el orador más sorprendente del planeta, que todos vienen a escucharme, pero ¿sabes qué? Todo esto es el resultado de la oración, de orar. Árbol de vida, rema, todo lo que hemos hecho y estamos haciendo es el resultado de la oración. Tiempo invertido en la oración, orando primero. Y Dios ha hecho cosas increíbles aquí. Pero mi pregunta para ti esta mañana es esta. ¿Cómo sería tu vida si se basa en la oración? ¿Cómo serían sus vidas, su familia, su hogar, su trabajo, su matrimonio, sus finanzas y su futuro si se basaron en la oración? ¿Cómo serían? Si realmente quieres construir tu vida en la oración, creo que es importante que comprendamos cómo orar. Para muchas personas la oración es una lucha, ¿verdad? Y pues dos palabras que deberían ser nuestra estrategia en la vida. Primero, ora. Entonces, ¿cómo se vería cuando te levantas por la mañana? No estoy hablando de como horas y horas en oración o lo que sea, pero cuando, ¿qué pasa si te despiertas por la mañana y lo primero que dijiste fue: ay, buenos días, Señor, Padre, papá, te dedico este día? Una oración. ¿Cómo se vería si solo oraras primero? O tal vez antes de ir a la cama, primero oraste. O antes de programar esa reunión con tu jefe, oras primero. O antes de la entrevista de trabajo, oras primero. Padre Celestial, tengo esa entrevista en solo unos minutos. Señor, bendice esta cita. No puedo hacer esto sin ti, Señor. Ayúdame a responder cada pregunta con confianza y sabiduría. Ayuda a los que toman las decisiones a ver que necesitan a alguien como yo en su equipo, alguien con integridad y su favor. Calma mis nervios y dame paz. Primero, ora. O antes de que tus hijos se vayan a la escuela. Oye, niños, esperen un momento. Vengan aquí, pónganse seguro. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos hoy. Ayúdalos a ser líderes, no seguidores, en nombre de Jesús. Primero, ora. ¿Qué pasa si en cada situación oramos primero? ¿Qué pasa si antes de esa gran reunión oramos primero? ¿Qué pasa si antes de enviar ese correo electrónico o publicar ese comentario en Facebook o decir algo de lo que me arrepienta, voy a orar primero? Y hoy yo quiero enseñarte a orar. Y la próxima semana vamos a aprender cómo incorporar la oración en nuestra vida cotidiana. Pero primero, mira lo que dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo oro sin cesar? ¿Debería unirme a un monasterio y pasar mi tiempo en una habitación privada orando, orando, orando cada día? No, esta escritura literalmente significa que en cada situación voy a cubrirla con oración. Cada cosa, voy a vivir mi vida, iré a esas citas, me divertiré, iré a ese partido, iré a la escuela, iré a trabajar, pero voy a llevar la oración a todo lo que hago. Voy a orar sin cesar, voy a orar primero. Y la Escritura continúa diciendo, versículo 18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dando gracias, ¿qué es eso? Oración. Orar. ¿Cuál es su voluntad? Orar primero. Para dar gracias. Eso es oración. Dios, gracias por sacarme de esta situación. Dios, gracias por sanar mi cuerpo. Dios, aunque esta situación no es lo que quiero ahorita, gracias por la respuesta. Gracias por responder. Gracias por la fuerza para soportar. Gracias por ser mi paz. Gracias, gracias, gracias. Ora primero. Esa es la voluntad de Dios. Dando gracias en toda situación. ¿Están aquí? Escribe esto, esa es una declaración poderosa. La oración debería ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Muchos de nosotros, incluso yo mismo, somos rápidos en actuar primero. Nuestra primera reacción es hacer algo. Nosotros reaccionamos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, en lugar de orar primero. ¿Sí o no? Y luego, si las cosas no salen como queríamos, si nos encontramos en problemas porque reaccionamos primero en lugar de orar primero, entonces terminamos pidiéndole a Dios que nos libere. Ayúdame, Señor, ¿por qué no oré primero? O intentamos hacer todo lo demás. Buscamos todas las respuestas, las soluciones en nuestras propias fuerzas y lo que sea. Y cuando nada funciona, pensamos: ay, creo que debería orar. Intenté todo lo demás, me supongo que tengo que orar. Amén, ouch. Y la oración debe ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Y no sé si lo has notado, pero nuestro mundo está en problemas, está en peligro, ¿sí o no? Incluso en comparación con hace 10 años, la moralidad de nuestra sociedad y cultura hoy sigue empeorando. Somos una sociedad que, honestamente, que ha abandonado los valores y principios que Dios ha establecido en su palabra. El carácter y la integridad no significan nada hoy. Y no solo eso, sino que mira al caos en el mundo. ISIS, islámicos radicales, otros grupos masacrando a cientos de personas inocentes, mujeres, niños, asesinando cristianos. Hay fanáticos religiosos haciendo tantas cosas locas. Algo está sucediendo en el mundo de hoy, algo significativo espiritualmente y bíblicamente. Creo que estamos viviendo en los últimos días. ¿Saben eso? Es posible que podamos ser la generación que ve el regreso de Cristo. Eso sería increíble. Las cosas que están sucediendo en el mundo de hoy fueron profetizados para suceder en los últimos días. Podríamos ser la generación que ve el regreso de Cristo. Y si somos esa generación, ¿qué hacemos? Necesitamos orar primero. ¿Están conmigo? Mira lo que dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 a 14. Dice: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ¿y qué? Oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. ¿Sabes qué? Es muy claro. Tú tienes un papel en lo que está sucediendo en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy. Necesitamos orar primero. Y sé lo que estás pensando. Ay, tienes razón, pastor, tenemos que orar. Sí, y que sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero es tan difícil y no me gustará. No soy muy bueno para orar, no sé qué decir. ¿Alguna vez has sentido así? Esa era yo. Sabía que se suponía que tenía que orar, pero no me gustaba orar porque pensaba que todos oraban mejor que yo. Honestamente, aún en español, todavía es mi lucha. Y mi papá era pastor. La mayoría del tiempo, no estoy exagerando, mi papá oraba en Reina Valera. Él estaba orando en Reina Valera. No estoy bromeando. Podría orar las oraciones más elocuentes. Era un pastor increíble, pero podía orar con todas las grandes palabras elegantes. Mis oraciones no fueron realmente tan buenas. Eso es lo que pensé. Y realmente lo odiaba cuando la gente me pedía que orara. ¿Ustedes, alguien aquí también? Y para muchas personas la oración es difícil, es intimidante, es vergonzoso orar, especialmente delante de la gente, ¿verdad? ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien te pidió que oraras? ¿Alguien? Para mí es como, ¿por qué? No, Pastor Lalo, mejor. Tal vez fue un gran evento grande con muchas personas, tal vez fue una cena, lo que fuera. Cada vez que cenamos con Raúl y Reina en su casa y estoy pidiendo a Raúl para orar y él no quiere orar enfrente de mí por nada. Es muy chiste. No, pastor, no. Para muchos de nosotros estamos bien hablando con amigos, otra persona, no tenemos ningún problema para tener una conversación con la gente, pero cuando se trata de hablar con Dios, no sabemos qué decir. Tener una conversación con Dios es extremadamente incómodo, nos quedamos sin palabras, es intimidante, ¿sí o no? Y pues tenemos diferentes ideas de lo que es la oración y algunas personas piensan que tus palabras tienen que rimar o necesitas hablar en Reina Valera o citar un montón de escrituras y eso es con lo que batallamos, ¿no? ¿Qué digo? ¿Cómo hablo con Dios? Él es Dios, tengo que usar palabras elegantes y creo que si queremos saber cómo orar, debemos consultar al experto, Jesús. Porque Jesús sabía cómo orar. ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y mira lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11:1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos, los discípulos de Jesús, ellos crecieron memorizando oraciones. Todos sabían cómo orar, todos. Vamos a leer. Uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Necesitas entender algo aquí. Ellos sabían cómo orar y no preguntaban cómo orar. Estaban preguntando cómo orar así, como Jesús oró. ¿Por qué fue diferente? Ellos dijeron: Jesús, espera un minuto, te estábamos mirando y no es así como crecimos orando. Eso no es lo que aprendimos mientras crecimos. ¿Qué estás haciendo? Eso es tan bueno, estás conectado con Dios, parece que lo estás disfrutando. Enséñanos eso, quiero orar así, Señor. Y luego Jesús responde con lo que llamamos el Padre Nuestro. Y cientos de años después, esta oración se ha convertido en nada más que una oración memorizada que la gente recita, sin pasión, sin poder, sin sentimiento, solo un ritual, una tradición. ¿Están conmigo? ¿Cuántas personas saben el Padre Nuestro? ¿Pueden recitarlo? Casi todos. Y aquí está el problema. Jesús nunca tuvo la intención de que recitaras su oración. De hecho, cuando lo estaba enseñando, nunca dijo, ay, discípulos, y cuando ora, ok, yo voy a enseñarte, cuando ores, ora esta misma oración. Repítelo una y otra vez con estas mismas palabras exactas. No, Jesús nunca nos dijo que recitáramos esta oración. Él dijo, mira lo que dice en versículo 2, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Básicamente le está diciendo a sus discípulos: ¿quieres saber qué estaba haciendo allí? Yo estaba hablando con mi Padre, estaba orando. Y esos son los diferentes temas, los diferentes puntos que necesita cubrir cuando oras como yo oro. Si quieres saber. Y el Padre Nuestro no fue una oración memorizada para recitar. Está bien si quieres orar exactamente así, no me entiendes mal. Es una gran oración. Pero esa no era su intención con esta oración. El Padre Nuestro es un bosquejo para la oración, un modelo. Hay siete temas, siete puntos que describe en esta oración. Siete cosas que debemos tener en cuenta mientras oramos. Siete áreas para cubrir cuando oramos. ¿Están conmigo? Y puedes encontrar el Padre Nuestro en el libro de Lucas capítulo 11 y también en Mateo capítulo 6, si quieres saber. Aquí está la explicación de Jesús, los diferentes temas que está cubriendo en su oración. Él dice, si seguimos en Mateo, dice: vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Más o menos Jesús empieza ahí. Está diciendo, aquí es donde comienzo. El comienzo de mi oración se centra en mi relación con mi Padre, Padre Nuestro. Y luego paso a la siguiente parte de mi oración. Ok, presta atención, discípulos. Santificado sea tu nombre. Y después oro así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús está mostrando el tipo de cosas que se necesitan cubrir en oración. ¿Está conmigo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después, discípulos, eso es lo que yo hago. Oro para hacer a mi corazón recto, oro por perdón y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después, eso es lo que oro. Y nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después termino mi oración con: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces Jesús estaba usando esta oración como un bosquejo para mostrarnos cómo orar. Es un modelo a seguir para que podamos usar nuestras propias palabras y orar por las situaciones específicas que enfrentamos. ¿Están conmigo? Y realmente vemos siete temas cubiertos en esta oración. miremos con más detalle las siete áreas de esta oración que debemos cubrir cuando oramos. La primera parte de esta oración es, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Están conmigo? Todos saben eso. En otras palabras, Jesús, lo que Jesús está mostrando, enseñando aquí, Él está identificando con su Padre celestial. Y necesitamos, en otras palabras, necesitamos conectarnos con nuestro Padre celestial cuando oramos. O puedo decirlo así, necesitamos conectarnos con Dios relacionalmente. Es lo que Jesús está tratando de mostrar. Y esta primera parte de la oración demuestra, Jesús está tratando de demostrar nuestra posición cuando venimos a Dios con nuestras oraciones. Él está diciendo, mira discípulos, tú tienes que entender que esa relación que tenemos con el Padre es como un padre y un hijo. No venimos a Él formalmente, no necesita conectarte con Dios formalmente, no necesita hablar en Reina Valera o Rimar, o no es necesario. Jesús básicamente le está diciendo a sus discípulos, escuchen, Dios es un Padre. Él es un Padre, uno de sus nombres favoritos para llamarse, lo que le gusta ser llamado más que cualquier otra cosa es Padre, Papi, Papá, a Él le gusta ese nombre, ¿verdad? Y tantas personas se sienten incómodas hablando con Dios, orando. Y aquí está el problema. Demasiados de nosotros tenemos una visión distorsionada de Dios. No venimos a Él como un niño viene a su padre. Tenemos una visión distorsionada de nuestra relación. Vemos a Dios como un castigador, un juez, un oficial de policía, alguien que se supone que nos corrige, alguien autoritaria. ¡Ah! Oh, estoy en problemas otra vez. Adelante, Dios, regáñame. Dime lo mal que soy. Y estamos intimidados por Dios, ¿verdad? Y tenemos una visión de Dios distorsionada. Jesús les está mostrando a sus discípulos, esa es tu posición en la oración. Tiene que venir a Dios con esa actitud que, ay, papi, ¿verdad? Es una relación padre-hijo, padre-hija. Comprende eso cuando comiences tu oración, discípulos. Él no quiere una relación distante con nosotros. Él no quiere que le tengamos miedo, que tenga miedo de hablar con Él. Él quiere conectarse con nosotros relacionalmente, como papá. Y cuando me levanto por la mañana, lo primero que diga antes de que mis pies toquen el piso es, buenos días, papá. Estoy tan emocionado de pasar un tiempo contigo hoy. No puedo esperar a hablar contigo. Y tengo esa imagen en mi mente de cómo eran mis hijos cuando eran pequeños. Me encantaba cuando se subían a mi regazo y se acurrucaban conmigo. ¿No te gusta eso? Uno, dos, tres personas, los otros hijos. ¿Recuerdas cuando tus hijos son pequeños? Solo quieres cargarlos y abrazarlos. ¿Y recuerdas eso? No hay nada mejor que esa sensación cuando tus hijos se acurrucan contigo en tu regazo. ¿Sí o no? Mis hijos son mayores ahora. Son demasiado grandes para mi regazo. Mackenzie piensa que todavía puede. Pero me encanta cuando vienen a mí y comienzan a hablar conmigo. Ay, ¿cómo va todo, papi? Aprecio todo lo que has hecho por mí. Gracias por estar ahí. Gracias por ser mi papá. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque hicieron el esfuerzo de conectarse conmigo relacionalmente. Como papá e hijo. Como papá e hija. ¿Verdad? Mira, si no tienes esa visión de Dios, esa percepción de Él, no avanzarás en tu vida de oración, en tu relación con Dios, hasta que te conectes con Él relacionalmente. No tendrás ningún éxito en la oración si le tienes miedo a Dios, si tu percepción de Dios no es como la de un padre. Si tu percepción, su visión de Dios está distorsionada y lo ve como un castigador, ay, 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 yo no quiero venir a Dios por nada porque Él va a regañarme y castigarme. Mira, tu visión de Dios determinará tu relación con Dios, Tu percepción, tu visión de Dios determinará tu relación con Dios. ¿Sí? Tenemos que tener la visión correcta, la percepción correcta de quién es. Jesús está diciendo a sus discípulos, mira, cuando viene a Dios para orar, tiene que entender tu posición. Tú eres el hijo, él es el papá. Eso cambia todo. ¿Está conmigo? Cambia completamente la manera que está viniendo a Dios para orar. Cambia todo. Porque tiene la confianza, es mi papá, él cuida de mí, él no va a castigarme, él va a amarme. Y entonces eso cambia todo cuando estamos empezando a orar, cuando entendemos nuestra posición. Eso es lo que Jesús está diciendo. Miren lo que dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice el miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios, ¿qué? Hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Tenemos esa escritura? A Él le encanta cuando no lo tratas como a tu Santa Claus celestial, con tu lista de Navidad. A Él le encanta cuando no lo tratas así. Le encanta cuando venimos a Él porque queremos acercarnos a Él. Él ama eso, ¿verdad? Entonces Jesús les dice a sus discípulos, después de hacer eso, entonces voy a la siguiente frase. Miremos la segunda parte. Dice la Escritura, Mateo 6, santificado sea tu nombre, dice la Escritura. ¿Tenemos la Escritura? Santificado sea tu nombre. En otras palabras, venimos a la segunda parte que tenemos que entender, cubrir, es adoramos su nombre. Jesús está diciendo, ahora, paso el tiempo, yo paso, discípulos, estoy enseñándote y tú quieres saber, ahora paso el tiempo hablando de los nombres de mi Padre. Voy a adorar a sus nombres. ¿Por qué es eso importante? Porque hay poder en los nombres de Dios. Él es conocido por muchos nombres. Hay poder en su nombre o nombres. En nuestros tiempos de oración necesitamos usar sus nombres porque sus nombres tienen poder. ¿Sí o no? Por ejemplo, es como cuando mis hijos eran pequeños y le decía a uno de los niños, oigan, vayan arriba y díganle a sus hermanos y hermanas que recogen sus habitaciones, porque sus habitaciones siempre estaban desordenadas. ¿Alguien más? ¿Sus hijos son así? ¿Qué? Ah, ustedes son más honestos que la primer servicio. ¿Y qué pasa si ellos están subiendo, diciendo sus hermanos para recoger sus habitaciones? Si suben las escaleras y dicen, oye, recogen sus habitaciones, nadie los va a escuchar, ¿verdad? Van a decir, cállate, no puedes decirme qué hacer. Pero si envío a mis hijos al piso de arriba y les digo que digan, diles que papá dijo que recogieran sus habitaciones. Vamos a hacerlo. Papá dijo. ¿Sí o no? Bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque llevan mi nombre. Son portadores del nombre. El nombre tiene poder. El nombre tiene autoridad. Debes estar orando, adorando los nombres de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 10. En esa escritura, la traducción, la palabra España, me encanta ese a veces. Otra versión, Poncho. Dice, el nombre del Señor es fortaleza. A ella acude el justo para protegerse. El nombre del Señor es fortaleza. Y aquí hay otra traducción, me encanta eso. Proverbios, misma escritura, diferente traducción del mensaje. Dice, el nombre de Dios es un lugar de protección. El justo puede correr ahí y estar salvo. Me encanta. Entonces, ¿cuáles son sus nombres? Y déjame darte unos de mis favoritos. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Hay más que estos, hay mucho más. Por ejemplo, pues tenemos, Señor, tú eres mi santificador, dice Levítico. Señor, tú eres mi justicia, tú eres el que me ha llamado, tú eres el que me ha hecho puro. No lo hice por mi propio esfuerzo, es por la sangre de Jesús en la cruz. Tú eres mi justicia. Señor, eres mi sanador. Estoy tan agradecido de que la enfermedad no tenga dominio en mi vida. Dios, eres mi sanador. Corro ese nombre hoy. Señor, eres mi estandarte de victoria sobre cada ataque del enemigo. Es lo que la Escritura dice. Señor, tú eres mi pastor. Hoy me vas a hablar y voy a estar escuchando. Y de acuerdo con Juan 10, voy a alejarme de la voz de un extraño. Y voy a estar atento a tu voz hoy. Porque tú eres mi pastor. Conozco la voz de mi pastor. Señor, tú eres mi paz cuando todo el mundo es caótico y loco. Voy a encontrar mi lugar de paz en ti, Señor, porque eres el príncipe de paz. Señor, tú eres mi proveedor. Tú me proporcionas todo lo que necesito. Tú eres el Señor que está ahí. Ese es realmente uno de los nombres de Dios, el Señor que está ahí. Él está ahí. ¿Qué quiere decir ahí? Donde quiera que vayas, el Señor está ahí. Ah, Señor, ¿está conmigo? Adorando su nombre, reconociendo su nombre. Salmos 139, versículo 8 dice: si subo al cielo, allí estás tú, el Señor que está ahí. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Voy a levantar su nombre, voy a adorar sus nombres. Sus nombres me dan fuerza, sus nombres edifican mi fe. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: ok, ahora puedes pasar a esa parte de tu oración. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en cielo, así también en la tierra. La tercera parte de esta oración es donde nos enfocamos en la agenda de Dios, su voluntad en la tierra. Oramos por lo que Dios quiere que oremos. Oramos por su agenda primero. ¿Están conmigo? Estoy explicando cómo orar. ¿Qué dice el modelo de Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Y pues oramos por su agenda primero. ¿Sabías que Dios tiene una lista de cosas que Él quiere que oremos? ¿Sí? Es cierto. Eso es lo que aprendí acerca de tener una buena relación con las personas. Cualquiera, tu cónyuge, un amigo, cualquier relación. Si me concentro primero en las necesidades de los demás, ¿sabes qué? Eventualmente se enfocarán en mis necesidades. Mis necesidades se cubrirán cuando me enfoque en las necesidades de los demás, de la otra persona. Cuando ponga sus necesidades antes que las mías. ¿Sí o no? Muchas relaciones fracasan porque las personas son egoístas. Solo piensan en sus propias necesidades. No, mira, no queremos ser egoístas cuando oramos. Ay, Dios, quiero esto, esto, esto. Bendice esto, bendice aquello. Necesito de tu ayuda. Haz esto, hazlo por mí. No queremos orar egoístamente. ¿Están conmigo? Si quieres tener una relación exitosa con cualquier persona, siempre comienza con la necesidad de esa persona primero, su agenda primero. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere Dios? Si quieres saber lo que está primero en la lista de Dios, su prioridad número uno son los perdidos. Las personas que no tienen una relación con Cristo. Y pues la Biblia dice que Él está dispuesto a dejar a las 99 que Él ha encontrado para buscar a la perdida, ¿sí o no? La una. Él te ama y está pensando en ti todo el tiempo, pero Él piensa en los perdidos más que cualquier otra persona. Y le gusta cuando oramos por los demás. Cuando ponemos las necesidades de otros antes de que las nuestras. Más importante, aún cuando oramos por lo que Dios quiere en la tierra. Cuando oramos por sus necesidades. Porque tanto amó Dios al mundo. Esa es su prioridad número uno. Esa es su lista de oración. El mundo, los perdidos, ¿están conmigo? Los otros. Entonces, cuando oren por los palestinos, por el pueblo judío, por el pueblo ucranio, por el pueblo ruso, por las naciones árabes, por las iglesias plantadas en China, por los que están siendo asesinados sin la oportunidad de escuchar acerca de Cristo, los perdidos, a Dios le gusta eso. Eso es lo que necesitamos entender. Mira lo que dice Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, llevan una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Cuando su agenda es la prioridad, cuando su reino es la prioridad, cuando estamos orando su agenda, Él va a darnos lo que necesitamos. Necesitamos enfocarnos en la agenda de Dios, el reino primero, y Él se ocupará de nuestras cosas. Señor, oro por esta ciudad, oro por nuestros líderes, oro por nuestro presidente, oro por la gente aquí en nuestra iglesia. Dios los bendiga en todos los sentidos. Dale salud. Oro por sus hogares, sus familias, sus matrimonios hoy. Bendice con toda bendición espiritual. Yo oro por la tía Marta, Max, el tío Max. Oro por mis primos que no te conocen. Le digo a Dios cada día, Dios, mi prioridad esta mañana es tu agenda, no lo mío. Tu agenda aquí en la tierra. Orando por la agenda de Dios, su reino, lo que Él quiere, y después podemos orar por nuestras necesidades. Porque número 4, mira lo que dice Mateo 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ah, ok, ahorita estoy orando por mis necesidades. ¿Qué significa eso? Incluso si no necesitas nada, tenemos que, Él quiere que nosotros reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos proviene de Dios. Que dependemos en Él completamente con todo. ¿Está conmigo? Él quiere saber que Él es nuestra fuente para todo. Necesitamos tener esa actitud cuando oramos, que dependemos de Él para todo. ¿Verdad? Entiendo mi posición como hijo, ay papi, ¿verdad? Y vamos a adorar sus nombres y declarar, proclamar sus nombres. Y vamos a entender que Él es nuestra fuente de vida de todo. Vamos a depender completamente en Él, nuestro pan de cada día. Y ese es el cuarto tema, el cuarto punto es en esta oración, es como hemos dicho. Nuestro pan cada día es reconocemos nuestra dependencia en Él por todo. ¿Están conmigo? Él quiere ser el Señor de todo. Él quiere ser tu fuente de todo. Dios quiere darte sus cosas. Él quiere suplir todas tus necesidades. Él no es un tacaño, no es egoísta. Él tiene recursos ilimitados, ¿verdad? Y nada más, cuando estamos orando, Dios, gracias por suplir todas mis necesidades. Gracias, Señor, que mi fuente de vida no es mi trabajo, no es el gobierno, mi fuente es tú, Señor, eres tú. Dios bendice nuestras finanzas, bendice nuestra salud, bendice nuestras emociones, bendice mi trabajo, mi entrevista, mi ascenso, mis hijos, mis nietos, mi matrimonio, suple mis necesidades, Señor. Y Dios quiere escuchar que lo necesitamos para todo. Él quiere saber que dependemos totalmente de Él, que lo reconocemos para proporcionar lo que necesitamos. ¿Sí? Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 121, versículo 1 y 2. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Lo que es interesante de esa escritura, cuando menciona las montañas aquí, de lo que hablaban era la sede del gobierno de la nación de Israel. A eso es a lo que se estaba refiriendo. Básicamente, él está diciendo, ¿mi ayuda proviene del gobierno, el Estado, otras personas? No, versículo 2. No, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Porque Él es mi todo, Él es mi fuente de vida, Él es mi fuente de todo. Dios, no puedo vivir un día a menos que tú me sustentes. Número 5, Jesús luego les dice a sus discípulos, oye, no olvides esa próxima parte cuando ores. El quinto elemento básico de la oración es este. Hacemos nuestros corazones correctos con Dios y con los demás. Correctos o rectos con Dios y los demás. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, tenemos que ajustar nuestra actitud, nuestro corazón con Dios y con nosotros. Tenemos que tener un corazón recto hacia Dios y los otros, ¿verdad? Esa es parte de nuestra oración cada día. Tenemos que hacer eso. La Biblia dice que Dios no va a escuchar nuestras oraciones si tenemos algo en nuestro corazón contra alguien más. Dios está diciendo que tenemos que alcanzar un lugar, un punto en nuestra oración donde decimos: Señor, me equivoqué, pido tu perdón, límpiame, limpia mi corazón, muéstrame las áreas de mi vida en las que estoy equivocado, donde he cometido errores, donde mi actitud es mala, donde he lastimado a personas u ofendido a personas. Esta oración funciona de las dos maneras. Necesito perdonar a quienes me han lastimado o me han ofendido, herido mis sentimientos, hablaron mal de mí, han dicho cosas que no son ciertas. Tengo que dejarlo ir y entregárselo a Dios y hacer mi corazón correcto, recto, con Él y con los demás. Perdonamos y seguimos adelante. Mantenemos nuestro corazón recto, correcto, cualquier que sea la situación. Mantenemos nuestro corazón correcto. Si alguien nos hace daño, mantenemos nuestro corazón correcto. Si alguien dice algo acerca de nosotros, mantenemos nuestro corazón correcto. Dios, los perdono en el nombre de Jesús. No voy a mantener eso en contra de ellos. Voy a dejar que te encargues de eso. Voy a perdonar a otros hoy. De hecho, Señor, los perdono de antemano, porque yo sé que la gente me va a hacer daño. ¿Están conmigo? ¿Sabes qué? Si hicieras esa oración todos los días, la gente se daría cuenta. Hey, hermano, hoy ya eres diferente. Sí, porque ya te perdoné antes de verte hoy. ¿Quién sabe? Solo una pequeña frase simple que podría cambiar tu vida. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A mí mire lo que dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, estamos haciendo nuestros corazones rectos aquí. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Verdad? Necesitamos hacer esto todos los días, tener tu corazón recto, correcto con Dios, y hacer que tu corazón esté bien con las personas. Aquí está la siguiente parte que Jesús cubrió. Esta parte de la oración es probablemente la más incomprendida, malentendida. Dice Mateo 6:13: y no nos metas en tentación. Dios en realidad no nos lleva a la tentación. La Escritura nos dice que Él no hace eso. La palabra de Dios nunca se contradice a sí misma. Pero la traducción griega actual, el idioma original del Nuevo Testamento, dice: no permitas que sea inducido a la tentación. En otras palabras, Dios, hoy voy a tener la oportunidad de pecar y necesito que me ayudes a tomar una buena decisión. ¿Están conmigo? Porque el enemigo quiere atraparnos. Él quiere entramparnos en el pecado. Él quiere destruir tu vida a través de la tentación y el engaño. Pero Dios nunca va a tentarnos a pecar. Pero le podemos pedir que nos ayude a tomar buenas decisiones cuando estamos enfrentando la tentación. Necesitamos su fortaleza, su sabiduría, su Espíritu Santo cuando esas situaciones vengan. Y dice ahí también, en versículo 13, más líbranos del mal, más líbranos del mal. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es la vida real. Pues eso es a lo que nos enfrentamos todos los días, ya sea que elijas creerlo o no. Nuestro sexto tema, nuestro sexto punto de oración en esta oración, líbranos del mal, es que entendemos que luchamos una batalla espiritual. Tenemos que reconocerlo, tenemos que responder, y todos los días tengo que luchar contra el diablo. ¿Están conmigo? No estoy hablando de tu suegra o esposo, lo que sea. Todos los días tengo que luchar contra el diablo. Y todos los días parte de mi oración es tomarse el tiempo para reprender el enemigo. ¿Están conmigo? Tengo que recordarle al diablo que está derrotado. Le he recordado mi autoridad en Cristo. Voy a combatir el enemigo con la palabra de Dios. Voy a ejercer mi autoridad sobre el enemigo. Estoy luchando una batalla espiritual. Parte de mi tiempo de oración y te reprendo, diablo, para que no envenenes la mente de mi hijo. Yo hablo libertad sobre él, hablo sabiduría sobre él. Te reprendo de atacar su cuerpo. Toma autoridad sobre pensamientos que no son de Dios. Yo reprendo cualquier ataque a mis hijos, a sus matrimonios. Dios, pido protección alrededor de mis hijos hoy. Les bendigo y lucho con el diablo en el nombre de Jesús. En oración, líbranos del mal. Es el modelo que seguimos. Y cualquier sea la situación contigo, vas a reprender al enemigo. ¿Están conmigo? Esos son todos los diferentes elementos de nuestra oración cuando hacemos tiempo para orar. Jesús nos está dando un modelo, un ejemplo de cosas que deberíamos estar orando. Y luego Jesús termina donde comenzó, en punto número 7. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Él trae todo de vuelta a enfocarse en Dios de nuevo. Dios, nada de esto puede suceder sin ti. Es tu poder, Señor. Es tu gloria. Es todo tú, Dios. Tú eres quien hace que todo esto sea posible. La séptima parte de esta oración es: expresamos fe en la habilidad de Dios. Expresamos fe en la habilidad de Dios, su poder, su gloria. ¿Está conmigo? Jeremías 32, 17. La escritura dice: oh soberano Señor, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. ¿Sí? Me encanta terminar mi oración con esto. Señor, solo tú puedes hacer esto, Dios, porque nada es imposible para ti. Me encanta esto de ti, Dios. Me encanta el hecho de que esta situación no es imposible para ti. Dios, confío en ti. Sé que tienes esto bajo control. Tengo fe en tu poder, en tu gloria, en tu bondad, en tu fuerza. ¿Sí? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren lo que dice en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Apocalipsis dice: entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaba: bendición y honor y gloria y poder le pertenece a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Dios es poderoso. Tenemos a poner nuestra fe en su habilidad cuando terminamos nuestra oración. ¿Están conmigo? Lo reconocemos como el único que tiene el poder de lograr lo que pedimos. Reconocemos su gloria, su poder. Siete áreas básicas que debemos cubrir en oración. Así es como oramos. No recitamos una oración. Me encanta el Padre Nuestro, pero esa no es mi oración. ¿Están conmigo? Sigo esa oración para saber todas las cosas que necesito orar, cómo debo orar, cómo acercarme a Dios en oración, mi actitud, mi corazón, mi posición, la autoridad que tengo cuando oro. Reconozco a Dios con mis palabras, con mis necesidades específicas, con poner las necesidades de Dios en mi lista, no solo con todas mis cosas. Mi corazón necesita estar bien con Dios y con los demás. Yo no quiero que nada entorpezca mis oraciones. Es un modelo. Gracias a Dios por el Padre Nuestro. Es una buena oración si quieres recitarlo. Está bien, no hay problema. Pero Jesús está tratando de decir a los discípulos: mira, hermanos, hay muchísimo más que nada más esa oración. Es un modelo. Tú necesitas añadir tu corazón, tus situaciones, lo que está enfrentando. Ora esas cosas, en esa manera, en ese bosquejo, como ese ejemplo. Entiende tu posición como hijo, papi. Reconozca sus nombres. Voy a reconocer y poner toda mi fe en su habilidad. Yo voy a hacer bien, correcto, mi corazón. Jesús está diciéndolos. Ok, eso es como necesito orar. Ustedes ya saben cómo orar, pero no cómo estoy haciéndolo. Eso es lo que vas a hacer.